El país ha estado entretenido en cosas menos importantes, mientras el FMI recomienda una reforma fiscal para sacarle más dinero al pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿una reforma para qué? ¿Para entregar brisitas navideñas? ¿Para entregarles tarjetas a jóvenes estudiantes por cientos de millones de pesos? ¿Para volver a hacer un censo sin resultados? ¿O para continuar con la fiesta de alquileres de edificios por miles de millones? Quienes pagamos impuestos quisiéramos que el gobierno sea austero en el gasto y que no persista en lapidar los recursos públicos como hasta ahora lo ha hecho. Y sobre todo que por una vez y por todas puedan lograr el equilibrio fiscal. Es muy lastimoso ver cómo años tras años incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a este su programa Toque de Queda de la Mañana, Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares. Esta oportunidad se llama Amanecer. Bueno, aquí está el elenco, el staff de Radar Matutino completo temprano, porque la verdad que el asunto estaba hoy muy cargado, muchas informaciones, y más después de esa visita que recibió el presidente Luis Abinader ayer del secretario de guerra o jefe del Pentágono, ¿verdad? Bueno, porque es una denominación nueva.
Secretario de guerra.
Secretario de guerra.
O sea, Trump, buenos días.
Pero no estamos en guerra.
No estamos en guerra.
Pero Trump parece que el poderío de Estados Unidos sí, hacerlo sí. Sentido.
Una muralla de hombre, dice el presidente Trump.
Solamente hay que ver el despliegue que se usó ayer a la llegada de Pete Hearst, ¿verdad? El secretario de guerra de los Estados Unidos, al arribar al país en la tarde de ayer. Y lo que la noticia más relevante es que Estados Unidos, el país, le ha otorgado permiso limitado, porque cuando digo limitado es porque esto existe desde el 1995, ¿verdad? 95 y creo que ampliado en el 2003 para este tipo de operaciones, y esto sella, la verdad, la alianza estratégica que tiene República Dominicana con los Estados Unidos. Y además, señores, la batalla que llevamos muy bien manejada con relación al narcotráfico y al crimen organizado. Creo que aquí se sintetiza las buenas relaciones que tenemos con los Estados Unidos y también un reconocimiento al país. Óigase bien, un reconocimiento al país, tal como dijo el secretario de Guerra ayer, de que República Dominicana se ha convertido en el líder y el brazo ejecutor de esta lucha contra las drogas y el crimen organizado, que si nos ponemos a detallar, no terminamos ahora, la cantidad de droga y alijo incautado en todas las costas sur y este, y los golpes fuertes al crimen organizado ya en tierra de que se le ha dado en los últimos días. Ahí vimos a Cabrera Ulloa ayer, señores, que estaba en sus aguas. Una sola vez he saludado a ese señor, para que usted vea lo sigiloso, lo metódico, lo organizado que es. Y ciertamente creo que el presidente dio en la diana al nominar a Cabrera Ulloa en esa posición que no tiene ruido. Usted nada más ve lo que se ejecute en el día a día en la lucha antidroga que llevamos aquí.
Bueno, definitivamente que ayer el presidente de la República debió sentirse muy bien con todos esos reconocimientos por parte del secretario de Guerra de los Estados Unidos y por ende del gobierno de Estados Unidos, y ya no solamente lo ha hecho el secretario de Guerra, sino también el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, también en otras ocasiones, donde ha visitado el país para también, inició una gira a principios de su gestión por toda Latinoamérica, e inició en República Dominicana, Marco Rubio. También para resaltar la labor, el liderazgo y la lucha que tiene el presidente Luis Abinader en cuanto a drogas se refiere, a lavado de activos, narcotráfico, pandilla, y sobre todo la estabilidad que el presidente ha llevado a todos los foros internacionales, la estabilidad de Haití. Es decir, no es solamente un presidente que está preocupado por los problemas de este país, que ha sabido gerentearlo muy bien y queremos felicitarlo, sino también por los problemas de los vecinos haitianos, por los problemas de la región, para que haya paz. Fue de lo primero en exigir al régimen de Maduro que aclarara sobre el tema de la última elección, que presentaran la prueba de las actas, que nunca se presentaron, y no reconoce hasta que eso no sea aportado ese régimen como legítimo. Pero con la llegada ayer del secretario de Guerra de Estados Unidos, es un espaldarazo que le da el gobierno norteamericano al gobierno dominicano y a su líder, el presidente Luis Abinader. Yo quiero que digan ahora, yo quiero saber cómo van a quedar la oposición. Donde el PLD ayer le exigía al gobierno o a Paliza,
sí,
que mencionara por nombre los funcionarios o los miembros del partido que están siendo pedidos en extradición. No, pero ellos lo están mandando. Y ahí está la lista de todo lo que están mandando. Usted está pedido, usted se va. Usted está pedido, usted se va.
Y el ahora, Congreso tiene error de fiscalización.
El que debe de mandar su primera lista es la FUPU y el PLD. Que eso sí no han enviado a nadie. Eso no han enviado a nadie. Y eso tiene una lista también extensa. Entonces, para usted exigirle al otro, usted tiene que cumplir primero, mande la lista suya y usted diga, mira, esa es mi lista de los extraditables, aquí están, o estos son de la lista de los que pertenecen a nuestra organización, que son que están ligados al crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, lo que sea. Estos se van, porque aquí no se empaña, aquí se envían de una vez. Estados Unidos lo pidió, se descubrió, el partido lo expulsa, que usted está en un acto ilícito. Bueno, el caso, mire el caso de del amigo Fabio Jorge, era asesor en presidencial en materia de zona franca. Tan pronto el gobierno se enteró que estaba siendo objeto de investigación y pedido en extradición, objeto de investigación, el presidente lo desvinculó del gobierno. ¿Para qué? Para que la justicia haga su trabajo en libertad. Que no hay gobierno que apañe, que este gobierno no apaña a nadie, ni encubre a nadie. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha enviado a su secretario de guerra. Y de que le prestamos el espacio aéreo nuestro y la base aérea de San Isidro, presidente, súmele la base aérea del sur con el aeropuerto María Montes de Barahona, para que monten ahí un campamento provisional
para el caso haitiano,
para que puedan operar desde Barahona, que le queda a poco
a menos de media hora
de distancia
en vuelo
de helicóptero o de avión el territorio haitiano, para que ellos puedan operar de ahí, para que puedan contribuir a estabilizar Haití, acabar con la banda criminales que están acabando con los pobres y con todo el mundo en Haití. Entonces, préstese la presidente.
Pero para el 2006, ¿verdad? Cuando el terremoto de Haití.
Ellos lo usaron.
Se usó para la ayuda humanitaria haitiana.
Sí, claro.
Ese mismo, la María Montes. Entonces, sería bueno que ahora también hiciéramos lo mismo. Para ayudarnos a estabilizar Haití, que sería
el objetivo, para la región. El objetivo de esta visita estuvo muy marcado por el interés que Estados Unidos tiene de hacer presencia militar y sobre todo aérea en el Caribe. Ayer, aviones bombarderos de Estados Unidos hicieron una especie de demostraciones de ataques en el Caribe, y esto desde Miami salieron específicamente, y lo que se quiere es utilizar el aeropuerto, que son zonas restringidas, los aeropuertos son zonas restringidas, sí. no es de acceso común para todo el mundo, y en este caso parte de acuerdos. Uh-huh. Y lo que se va a permitir es el acceso al aeropuerto militar de San Isidro, pero también el de las Américas,
sí,
para transporte de equipos, logística y de
reabastecimiento de combustible.
Uh-huh. Eso específicamente. Hay personas, caso si se lee hoy el editorial de don Percio Maldonado, dice que hay razones históricas para cuidar estas relaciones, pero sobre todo que hay que tener reservas, porque nos pueden dar un dardo también envenenado. No obstante, desde República Dominicana, don Luis, como usted bien señala, sí se ha especificado que se quiere también que nos ayuden con la seguridad de Haití.
De Haití, claro.
Haití es una bomba de tiempo. Si ustedes observan, la mayoría de los contrabandos también se están dando ahora por mar.
Sí.
Ya no necesariamente por tierra, porque la frontera
está
resguardada. Es uno de los logros que tiene el presidente Abinader. Uh-huh. La gente en principio decía el muro es antihumano. No, el muro es seguridad. Este muro nos permite a nosotros cubrir y defender la frontera. Ahora que necesitamos, claro, mayor supervisión, militares activos y todo esto. O sea, esta presencia que viene dada con un escenario donde ya teníamos más de 5 años sin embajador, y en este caso mandaron una embajadora, vimos a Pete Hegseth llegar con su esposa. Me gustó mucho en el protocolo del palacio, donde ambas damas, tanto la primera dama,
se tomaron su tececito aparte,
Arbaje, sí, estuvieron ahí, hasta el ministro de las Fuerzas Armadas fue con su señora esposa,
sí, a recibirlo al aeropuerto.
Parece ser que es un civil con mucha conciencia, un civil armado, como dirían, por ahí. Uh-huh. Pero creo que augura muchos éxitos en las relaciones de Estados Unidos. Estados Unidos reconoce a República Dominicana como su principal aliado en la región y reconoce el liderazgo del presidente Luis Abinader. Esto para nosotros los dominicanos debe llenarnos de regocijo, porque si vemos a América está convulsionada, sobre todo en el Caribe. O sea, hay algunos países que están en elecciones, pero hay otros que lamentablemente no hay forma. Y la bomba de tiempo que tiene Venezuela podría significar para nosotros también una especie de apoyo estratégico para lo que se quiere lograr, más aún cuando anda un cartel que es, le dicen cartel de los soles, ¿verdad? Sí. Que está tremendo. Y la droga, cuando se trata de este tipo de cosas, cuando se trata específicamente de acciones ilícitas y drogas, realmente la República Dominicana no puede dejar de colaborar. Todo lo, la Interpol, los organismos de seguridad, la DNCD, la, el DNI, todos los organismos del Estado se activan para contribuir, señores, a esto. Y esta es la diferencia, esto es lo que marca el cambio en la política de la República Dominicana en cuanto a la colaboración que debe existir para resguardar la seguridad nacional.
Estoy, señores, buscando todas las redes y chequeando todos los periódicos porque quiero ver la reacción de la oposición. Quiero ver la reacción
tan
de la
mudo así, tan
en
mudo.
Este punto, porque yo sé por dónde vienen algunos y por dónde van a caer. Y yo espero que, como este espaldarazo del día de ayer del gobierno de los Estados Unidos a la lucha antidroga que lleva el país y cómo bien se ha manejado esto, reconocido en todas las agencias antinarcóticas, República Dominicana ha quedado por lo alto, ha sido reconocida su labor.
No, no solo reconocido, le ha dicho, Estados Unidos le ha dicho como principal activo a nivel de lucha, el director para la política antidroga de la ONU.
Debe ser
dominicano. Debe ser dominicano.
Así mismo.
Óigame, eso es un espaldarazo.
Propóngalo ustedes.
Claro. Y fue así,
eso lo,
no, lo y ahí hay una persona, un joven, sí, muy destacado.
Apellido Aceval,
creo que. Claro. Okay. Y reconocer también al jefe de la DNCD. Contrario a lo que tiene la fila de la oposición, que tiene gente que le quitaron las visas.
Ay, ay, ay. No, eso no lo saben.
Eso no lo dicen, ¿eh? ¿Verdad? Gente que decía una cosa, actuaba de una forma y realmente estaba haciendo otra. Porque tú sabes qué pasa así. Mucha de esa gente se hicieron cómplices filtrando informaciones. Y este señor tiene. Oye, con la paciencia, decía el presidente ayer que algo que debemos tener nosotros los dominicanos. 10 veces más se está, o sea, señores, esto, la droga es acosando nuestras fronteras, nuestras fronteras marítimas sobre todo, y aéreas, o sea, y la complicidad que se da, óigame, la ventaja será siempre que hay un Estado fuerte, que pueda detectar a quienes quieran filtrarse en la política, en la economía, porque en el empresariado hay muchas cosas, entonces, así mismo, no solamente la política, que es una lucha vieja, pero es tenaz cuando haya resultados.
Digo lo de la oposición, y me excusan que insiste en esto, es porque anoche alguien me dijo, mira cómo es que vienen. Usted ve esta lluvia de extradiciones que hay. Luis firmó eso para que no sigan llevándose PRMistas. Yo dije, pero señores, ¿y en qué cabeza puede caber eso? Una persona que ha dicho no, pero Luis ya ha puesto un caso aquí importante, una persona del empresariado de Santiago, que ocupaba un cargo de asesor honorífico en el gobierno, inmediatamente era objeto de investigación, que es el presidente, aclare su situación, punto.
Y lo destituyó.
Antes de lo destituyó. Fíjate que cuando llega el pedido en extradición, que él se fue creo que voluntariamente, ya hacía casi un año destituido, para que estemos claros. Entonces, por eso insisto en esto de la oposición, porque alguien me dijo, por ahí es que vienen, por ahí es que vienen. Señores, miren, esta administración de Luis Abinader y mucha gente que dice que el de atrás para adelante y reculo y arreglo aquí, es producto de decisiones certeras, que no es a lo loco, que si un presidente dice, bueno, me equivoqué, bueno, yo soy infalible, ¿verdad?
Que era algo que no se veía en este país así, ¿verdad? Y Luis, no se veía esto de un presidente pedir hasta disculpas, perdón.
Claro.
O sea, pues humano. Y todo el staff de funcionarios también son humanos. Ahora, lo que hay es voluntad, hay decisión, hay trabajo. El presidente de la República es envidiable. Hay que reconocer el tiempo que le dedica a la nación dominicana. No se puede ser mezquino en esto. Contrario a otros que tuvieron el poder, porque el afán de Leonel Fernández es porque no pudo ni siquiera concretizar una obra de gobierno. Porque dice el argot político que Danilo hizo un mejor gobierno que Leonel Fernández.
Y bueno, el problema es que Leonel hizo algunas cosas visibles y hay cosas en política y dice, no, ahí no se invierte mucho porque eso no se ve.
Quítale los elevados y tú
verás. Por eso, el país no es el Nueva York chiquito con el metro. Sí. Pues también hay que es una necesidad, claro está, ¿verdad? Pero mira, yo creo que esta visita...
Pero el país no es metro ni elevado.
No, no, tampoco, el país
son... Tú le hablas de 44. Eso a un varaonero que tiene que sembrar una yuca y una batata y un plátano. Sí. Y lo que está pensando en su plátano, cómo va a conseguir el dinero.
Claro.
Cuando el presidente le da tasa cero en el Banco Agrícola, eso lo agradece.
Sí, sí. Entonces yo creo que esta visita del señor Pete Hedges va a generar muchas noticias. Va a generar muchas. Y también quiero ver... ¿Cómo se expresan algunos con relación a esta visita? Porque la gente dice, bueno, esto le vamos a ceder, le vamos a permitir un espacio que está claro, está establecido, que es limitado, ¿verdad? Que es para tres puntos fundamentales, que es personal técnico, reabastecimiento, ¿qué otra cosa más? Creo, transporte de equipos.
Que lo amplía, incluyendo el aeropuerto de Barahona. Que lo amplíe.
Eso está cerrado, Luis.
No, pero sería bueno.
Ese aeropuerto no está cerrado.
Eso no hace muchas cosas.
Bueno, porque como no hagan que lo utilicen ellos para
el tema llano. ¿Base militar lo está proponiendo?
No, base militar no, yo estoy proponiendo eso.
El acceso
Pero la base, no. Para el tema haitiano. Eso no es una base militar lo que te propongo, porque lo están facilitando la base aérea de San Isidro, que ahí sí, porque ahí está el comando de la base aérea de San Isidro.
Pero a Estados Unidos no es el tema haitiano, le preocupa.
Pero a nosotros. Pero
a nosotros sí nos preocupa.
Y esa es la petición que le hacemos nosotros.
Lo que piensen los Estados Unidos sobre Haití, a mí lo que me importa es la lucha tenaz que tiene el presidente Luis Abinader con el tema haitiano. Entonces, si nosotros le damos las facilidades de la base aérea, que es donde está. La jefatura de la base aérea, el centro de operación de la base aérea está ahí, de la Fuerza Aérea, está en la base aérea de San Isidro, y le damos uno de los aeropuertos principales como el de las Américas para que puedan utilizarlo. Es más cerca ellos poder utilizar el aeropuerto de Barahona como lo utilizaron cuando el terremoto, que también se dio facilidades a ellos y a la
ONU. Para la ayuda humanitaria.
Para la ayuda humanitaria, para que de ahí fuera más fácil el transporte aéreo. Porque el aeropuerto está operable, el aeropuerto Barahona está operable. Lo que pasa es que no es comercialmente operable porque no tiene la capacidad hotelera ni tiene el desarrollo que debe tener el sur. Y usted verá que dentro de poco, cuando Pedernales esté operando y esté a plena capacidad, van a recibir vuelos que van para Pedernales también ahí, en Barahona. Y Barahona sigue creciendo en la parte turística. Ahora,
y comercialmente.
Ahora, yo no le estoy diciendo que le den nada. Que con la misma facilidad que le prestaron las Américas, que le prestaron San Isidro, el presidente que le preste la parte, en esa misma dirección, la parte de Barahona, del aeropuerto María Montes, porque ahí tenemos nosotros también la base sur del comando de la Fuerza Aérea, ahí en ese aeropuerto opera. Entonces, bajo vigilancia y bajo el control y con la misma cosa, especificaciones, prestársela para que ellos puedan desde ahí hacer incursiones en Haití para el combate del narcotráfico, que es enorme el narcotráfico por Haití, el contrabando de mercancía y sobre todo, lo más importante, la estabilización del sistema político de Haití y acabar con la banda que están acabando con el pueblo haitiano, donde Barbecue, por ejemplo, dice, mañana no salga nadie de su casa porque nosotros vamos para la calle. Oh, ¿y qué es eso? Entonces, nadie tiene derecho, solamente tiene derecho a Barbecue a transitar libremente. Entonces, Estados Unidos, que ha estado dispuesto, y gracias a la intervención y a la solicitud incansable del presidente en todos los foros internacionales, se ha comprometido también, dentro de los acuerdos, a cooperar. Entonces, que utilicen eso, Ángel, no es que se lo regalen, ni que instalen una base ahí, no. Que operen desde ahí.
Y que la gente sepa que esto es un acuerdo temporario.
Es temporal, sí, eso es bueno que se diga. El secretario de Estado quedó maravillado con la estructura de nuestro Palacio Nacional. ¿Ustedes vieron eso? Dijo que tú no se sentiría muy cómodo aquí.
Envidiable. Trujillo buscó lo mejor de lo mejor. Sí. Pues hay que reconocerlo al régimen Trujillo.
Para la época, señor, y mire todavía. También el escudo dominicano que lleva la Biblia.
Sí, lo destacó porque él es muy católico. Esa es la parte de lo que él decía, que era el único escudo que tenía la Biblia realmente en su centro. Y esto es una prueba de fe. Son personas, me luce una persona muy joven.
Sí. Y una él fue pareja, militar. Él fue militar, sí. Y estuvo aquí en República Dominicana un tiempo para lo, en su formación militar. O sea, no llegó a alto rango así para ocupar el,
la. Por eso hablaba muy bonito de República Dominicana.
Sí, porque él estuvo aquí una vez. Tengo entendido que estuvo aquí una vez en su formación militar. Y ahora regresa como el jefe del Pentágono, ahora, ¿cómo se llama? Secretario de Guerra, ¿verdad?
Pero era poco común ese nombre.
Sí, pero no estamos en guerra, tal como dice Ángel Familia.
Pero sabe por qué lo hace.
Nadie quiere guerra.
Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos, venimos con temas de interés para todos ustedes, ya que la agenda hoy está bastante cargada y amplia. Y hoy es el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Nosotros no usamos eso. Luigi a lo mejor tiene su
padre. Sí, sí, hay que dar gracias.
No, yo doy gracias, pero aquí gracia. Como tradición norteamericana.
Sí, sí. Mi mujer es americana, mis hijos son americanos.
Ah, no.
¿Y usted también tradición. Es americano?
No, yo soy dominicano de pura cepa.
Ah, tú ves.
Aplatanado del Cibao. Ajá. De lo que hablamos con la isla Trillado.
Angelito.
Usted con el sur.
Nosotros somos sureños del sur largo.
Cuidado con el sureño, ¿eh?
No, yo no tengo nada.
Sí, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera?
No se meta con un sureño.
Son contribuyentes.
Señores, nos vemos en breve aquí en Radar Matutino. En breve.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Dos días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
En la República Dominicana, hablar de salud mental es un hecho realmente traumático. Se minimiza en las escuelas. Los que están llamados a tomar decisiones realmente no la aplican. Y lo cierto es que la salud mental no es una moda. Es lo que nos permite a nosotros poder estar en contacto con los demás, expresar nuestras emociones, ver nuestro punto de vista. Y lo cierto es que en este país, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos un 20% con un trastorno de salud mental en un momento determinado. Eso significa que también establece la Organización Mundial de la Salud que deben haber 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En la República Dominicana, desgraciadamente, apenas tenemos 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es que no tenemos el suficiente presupuesto, porque los que definen las políticas públicas en este país no le preocupa este segmento importante de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que están en las calles. En este momento, todo lo que usted observa en términos de muertes en las calles, de irritabilidad, de violencia, de acciones desde el punto de vista sexual, de feminicidios y sobre todo de los infanticidios, tienen que ver un componente fundamental con lo que es la salud mental.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Señores, las reacciones al discurso de José Ignacio Paliza. Mucha gente, en mi caso, yo creo que debió de ser antes, en mi caso. Jacinta Herrera, debió de ser antes, pero de que oportuno fue el discurso, fue bastante oportuno, que debió pedir perdón, pero su gesto hablaban solo. El simple gesto que Paliza daba ahí cuando se dirigía a la prensa es de preocupación, de que se siente mal, porque hay casos que le han caído al partido y al gobierno, y él, como la principal figura política del PRM, que es el presidente, tiene que dar la cara, tiene que dar el frente y explicar. Ahora bien, aquí lo que no se ha permitido es fulano, y porque viene de aquí o de esta alcurnia lo vamos a tapar. No, no, aquí se ha dicho no, pero es fulano. No, pero no hay problema, investigue y punto. Luigi mencionó el caso del joven que estaba asesorando al presidente en materia de zona franca, y hubo paño tibio con eso. No, luz verde, investigue. Ahora, antes de que llegó la información al gobierno, ¿qué hizo el presidente? Sustituido, ahí mismo.
Fíjate así cómo esto tiene un impacto. Cuando el presidente Paliza del PRM sale, fija una oposición y se arma una aurora de opositores. La oposición anda buscando. Ellos no dijeron, no felicitan la voluntad. Lo que busca es el punto neurálgico, que decir que debió pedir perdón y debió identificar a quien él dice que podrían, claro, él deja abierta, porque esto es una constante. En el 2020, ¿quiénes gobernaban? Gobernaba Danilo Medina. Las autoridades podían perfectamente tener la información de quién de esos candidatos estaban actividades ilícitas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Presentar las acusaciones correspondientes. Pero usted no puede decir que que fulano es un ladrón o un narcotraficante si usted no tiene la prueba y si no tiene una acusación. Claro, el rumor público es fuerte. Usted es un elemento que podría haber, pero usted no puede partir de un rumor. En materia penal son las pruebas. Son las pruebas las que demuestran que una persona tiene. Porque fíjate cuando son solicitados en extradición, hasta que no conocen su expediente, que le llega ya y le dicen, ellos en principio dicen son inocentes, pero cuando le enseñan su prueba,
con foto
que es, y le dice, bueno, yo acepto voluntariamente irme, o sea, cambia el discurso.
Exacto.
Entonces, esa es así lo que tú estabas manifestando, y claro, eso es parte, porque ahora la oposición anda divorciada, anda loca de la realidad. La gente lo que quiere es que le resuelvan su problema. ¿Cómo se le resuelve su problema? Con las acciones, con decisiones, y no con postergaciones ni con discursos baladíes, que es donde entra la oposición, que no hay una oposición constructiva a favor de lo que son las demandas de la sociedad dominicana. Los problemas que tiene la gente de comida, de en su economía per se, son lo que le interesa a la gente. No este tipo de que dime y diré, y de personeros que usted sabe. Hay gente que debe medirse hasta para hablar así del tema del narcotráfico.
Pero te estoy diciendo que yo vi la rueda de prensa ayer de el bloque de diputados del PLD decir que el PRM debe de especificar con nombres y todo detalle. Señores, yo creo en lo que dijo Paliza. Mire, vamos a ver esto como un tema de Estado. Vamos a verlo así. Vamos a ver qué mecanismo podemos buscar para que este flagelo no siga incrustado en las cúpulas políticas ni penetren a los diferentes estamentos de elección popular. Es ahí donde yo quiero centrar el debate. Porque yo le voy a decir una cosa, los partidos que son sostenedores del sistema político, ¿verdad?, que son los llamados a llevarle a esa sociedad los mejores hombres, las mejores mujeres para las posiciones públicas, pero también hay otra parte, esa sociedad es la que vota por él, es una circunscripción, es un municipio que escoge sus legisladores y sus regidores. Entonces, aquí, señores, está bien de que el partido debe ser el primer filtro, pero Junta Central Electoral, partidos políticos, sociedad, también tenemos que enfrentar esto. Porque está bien, aquí no hay ya sistema de lista cerrada. No la hay. Ni siquiera para el nivel de regidores. No. Existe ya el sistema. Ahora es preferencial. Te ponen 2 mujeres, 4 hombres, 5 mujeres, 3 hombres. Y usted, ¿verdad?, escoge sin ningún tipo de presión. Entonces yo creo que ahí es que debe centrarse el debate. No llevemos a esto, a que Tú tienes más que yo tengo más que tú, y el que tiene el techo de cristal no tira piedra. No, yo creo que el debate no debe centrarse ahí.
Y aportar al debate, o sea, yo apostaría mucho al liderazgo local. Hay un filtro social, también lo hay que, en esto, en propositivo, el liderazgo político no solamente está en la dirección de los partidos aquí en la ciudad capital, sino también en el interior. Usted tiene que respetar a los presidentes y los secretarios generales y los directores electorales cuando te dicen, por ahí no, por ahí no, porque hay un ojo visor. Entonces, si hay un run-run, investigue un poquito más. Y si usted es tan responsable, no se mete en la política. Cuídese hasta que lo agarren, porque el que se mete en eso termina mal. Termina mal.
Tarde o temprano.
Eso es así.
Tarde o temprano. Yo creo que este es un tema que debemos verlo de esa naturaleza. Siempre lo he dicho, los que siguen mis redes, mis comentarios, saben que he hablado bastante de esto, de que hay que cuidarse, de que los partidos en los últimos años no tienen escuela de formación política, que llega un cualquiera y acaba con el dirigente comunitario que tiene una formación. En todos los partidos, no me vengan a mí con eso. En todo, en el de nosotros, porque fui precandidato en el PRM en las elecciones pasadas, oye, y yo sé cómo se vivió la cosa. Incluso cuando nos pidieron esa cantidad de requisitos que mucha gente decía, pero ¿y para qué el PRM está haciendo eso? ¿Y por qué? Y hay tantos y como que eran pasado
casos. Hasta la prueba antidón.
Y como que eran pasado casos. Porque usted puede ser un narco, pero no tiene un expediente instrumentado, y usted va a la Procuraduría, ¿y qué le va a dar a la Procuraduría? Un certificado de no delincuencia, que usted está limpio, y eso lo usa el PRM, o el partido que sea, o la Junta. Entonces, es un asunto que debemos de ponerlo en la agenda, ¿verdad? Y verlo como un tema, ¿verdad? No que veamos que, porque tú estás aquí ahora, yo estoy aquí, no, está en todos los partidos. Ahora, este sí se ha atrevido a decir, usted es culpable, váyase para allá, investigue su caso, mientras está suspendido.
Señores, pero eso es tan así como usted lo dice. Mire, el narcotraficante no anda con un sello en el frente de yo soy narcotraficante. Aquí hay gente que están infringiendo la ley o violando la ley en materia de narcotráfico y de lavado de activos, porque de lavado de activos hay muchísimo, y usted... no lo puede acusar si no hay una investigación abierta, y si el Ministerio Público no lo ha acusado, ya no puede señalarlo. Pero ¿quién, usted me va a decir a mí, quién podía creer que el ex asesor en materia de zona franca del presidente Luis Abinader podía estar ligado a la acusación que le hacen? A mí todavía me lo dicen, y yo digo que cuando lo condenen, lo encuentren culpable y lo condenen, y cuando esté condenado, que yo puedo creer que Fabio Jorge, una gente que yo conozco desde que yo comencé la actividad política prácticamente, de una familia honorable, del empresariado de Santiago, de los directivos de las Águilas Cibaeñas, el tesorero de las Águilas Cibaeñas, por todos los años del mundo.
La respuesta te la diste tú mismo cuando dijiste que no lo tiene, no hay una venda que diga que es una...
Por eso,
entonces, son sus acciones que lo traicionan, y la ambición.
Pero
también,
en el caso que voy, no es eso.
Porque quizás no tenía razón para llegar ahí,
no tiene razón,
pero quieren más.
Pero no es eso. Donde yo quiero caer y decirle a ustedes que el PLD, específicamente el PLD, dicen que lo señale Paliza, pero si Paliza no lo conoce, ¿por qué ellos no señalan lo de ellos? Entonces, si ellos conocen lo de ellos, que lo señalen y que digan, mire, este y este, nosotros lo estamos impulsando porque son narcotraficantes. Porque ellos también no lo conocen, pueden estar dentro de su fila y no lo conocen. Entonces quieren que el PRM, que Paliza, comience a hacer una cacería de acusaciones infundadas porque Paliza no lo conoce como narcotraficante.
No, y todo ahora el mundo presume inocente.
Lo que eso lo dice el derecho.
Claro.
El
buen derecho.
Todo el mundo dice... la presunción de inocencia, que todo el mundo es inocente hasta declarado culpable. Entonces, si ellos conocen lo de ellos, que hagan la lista y que le aporten al país eso, y que le aporten al Estado, a la justicia y al Estado norteamericano los señalamientos. Mire, este de nosotros, el narcotraficante, pídelo en extradición. Ah, porque no lo tienen. Entonces quieren que Paliza comience a hacer una cacería de brujas, a estar señalando sin... sin fundamento, así a la gente sin tener pruebas de que es narcotraficante o que es lavador. No, así no puede ser. Entonces, señores, la cosa hay que dejarla que coja su curso. Ahora, los partidos lo que tienen es que tratar de hacer más estricto con
la selección
claro, de los aspirantes a cargos electivos, la selección de aquellas personas que aportan fondos a los partidos, campaña, porque yo no puedo ir a un partido y aparecer, mire, yo quiero aportar la campaña suya. ¿Te quieres aspirar a senador? Yo quiero aportar, mire, 20 millones. Pero eso, pero ¿cómo 20 millones? No, aquí no. ¿Y de dónde sacó su 20 millones?
Y esto, Luis, se da más también, en consonancia con lo que tú dices, porque justamente el PRM adoptó un método un poco de discreción, que es el método de las encuestas. Uh-huh. Si adopta el método y se van a una mesa de selección en base a encuestas, también investiguen bien. O sea, porque es que esto, uno lo que cada vez tiene que mejorarse los mecanismos de apoyo y de filtrar la información, validar la información. Para eso también hay mecanismos de auditoría, porque hay personas que te hacen, oye, abogado, a diario en los tribunales, que te falsifican actas de juntas de vecinos, sí, cartas de iglesia, sí, y así mismo claro, hay, eso claro, se lleva a la práctica de gente que cuando quiere lograr una candidatura, fabrica un expediente. ¿Qué debe hacer los partidos? Tener estamentos que filtren, porque para eso se le dan, son 33 millones y medio mensuales que le están dando, 400 millones de pesos este año los partidos políticos, cada uno a la FUPU, al PLD y al PRM. O sea, úsenlo por lo menos para crear los mecanismos, los software, los programas, para que cuando lleguen estos procesos haya una selección digna, porque eso es lo que busca el pueblo. Y el pueblo también, porque hay mucha gente que se deja llevar, que no se lleve mucho de las dádivas, que el que da lo que no ha trabajado y ha sudado, algo raro hay.
A eso me refería, Ángel, de que mucha gente llega a los partidos con dádivas, ni siquiera con una militancia definida, sino que él le cogió con la kermés de la iglesia, él le va a poner 10 neveras, sí, ¿verdad? A la kermés de la iglesia X, y a la junta de vecinos él le va a arreglar con TEN, ¿verdad? De su zona. Y entonces eso le va creyendo a la gente como que ese es el bueno. Pero no buscan detrás esa bondad de dónde viene. ¿Por qué? Y entonces el compañerito de la base que tiene formación, que usted lo ve ahí siempre en el día a día, entonces, no, fulano no tiene para costear los afiches. Y ahí es que viene la disyuntiva. Por eso es que además de que los partidos políticos tienen gran culpa en esto, es la circunscripción. Claro. Es el municipio. Porque ahí no hay lista cerrada, no es aquí 1, 2 y 3. Ahí te ponen 3, 4, 5 mujeres de acuerdo como manda la ley, ¿verdad? ¿Y quién decide? El ciudadano, de esa demarcación determinada.
Sí, porque el voto preferencial.
Es preferencial a todos los niveles. Entonces, ciertamente esto es bueno que lo veamos como un tema país, un tema que lo discutamos para que después no estemos cayendo en estos dolores de cabeza que estamos cosechando hoy. Señores, nos vemos en breve aquí en Radar Matutino, como siempre en la mañana informativa.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 2 días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Señores, seguimos aquí en su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana. Señores, tenemos aquí informaciones importantísimas para ustedes, y es que ayer fue inaugurada la mayor planta de energía fotovoltaica de Latinoamérica, de Latinoamérica y Centroamérica, donde va a generar, eso fue en La Romana, donde va a generar 286 gigavatios hora de energía limpia, y evitaría la emisión de más de 210 mil toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Es equivalente a la siembra de más de 5 millones de árboles. Es decir, ustedes saben que los árboles son los que contribuyen a la limpieza del medio ambiente, a recoger todo el dióxido de carbono que lanzan al aire las industrias, los automóviles, todo aquello que contaminan el medio ambiente. Los árboles son los que absorben ese dióxido de carbono para poder evitar los efectos de gases invernaderos que suben a la atmósfera. Entonces, con eso vamos a tener energía limpia equivalente a 286 gigavatios hora de energía. Eso nos ubica a nosotros dentro del mapa de los mayores países productores de energía limpia, llámese energía eólica, fotovoltaica, hídrica. Con eso nos acercamos a la promesa que asumió el gobierno de tener una matriz de generación energética de energía limpia de aproximadamente un 25% de la demanda de la población y de la capacidad instalada de generación. Con eso, nosotros avanzamos como país, avanzamos en la lucha de contribuir al cambio climático, a bajar la temperatura y a tener una contribución más que muchos países al cambio climático. Nosotros en esta etapa, con esta inauguración, hemos avanzado enormemente para lograr esos objetivos.
Muy bien, muy bien. Y claro, y la parte eólica y todo lo que es las energías alternativas también tienen el beneficio de varias exenciones. Hay una política que promueve estas plantas, y a eso debemos ir apostando. Debo destacar, Luis, que la Cámara de Diputados, la subcomisión que estudia, el proyecto de Código Procesal Penal o nuevo Código Procesal Penal, que habrá, tiene como fecha límite al 11 de diciembre, según el Tribunal Constitucional, ha logrado ciertos consensos, lo que augura que los próximos días el ambiente se va a acardear para nosotros conocer el alcance de estas medidas. Señores, esto augura que la entrada en vigencia del Código Penal Dominicano el próximo año podría tener de la mano también el Código Procesal Penal. Esos que auguraban por dejar de lado y sobre la mesa la discusión en tiempo y no hacer el sacrificio desde hoy de sentar, como invitó esa subcomisión, a los diferentes sectores que inciden en la vida nacional, y que sobre todo la clase jurídica, que ahí que tenemos que tener la fortaleza de un colegio de abogados que pueda ser proactivo, que pueda hacer propuestas, que diferentes sectores se puedan pronunciar, porque si bien es cierto, este es un Estado, como lo dice el artículo 8 de la Constitución, un Estado de Derecho. Y cuando se habla de Estado de Derecho es que el Estado propugna por hacer cumplir un pliego, ¿no?, de derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Dominicana. Y hay lo que se establece en el 68 y 69, lo que se llama el debido proceso, las garantías procesales, que es lo que se ha querido también resguardar en la Constitución Dominicana. O sea que está Pacheco con la cancha y el juego en pie.
Bueno, definitivamente que el país no solamente que requiere, sino que necesita la adecuación de ese Código Procesal Penal, porque es muy ambiguo, es muy muy viejo. Entonces hay cosas que hay que actualizarlas, hay cosas que son no se corresponden con los tiempos actuales, y hay penas muy benignas donde los que cometen los hechos, y muchos de los casos que se cometen precisamente por eso, porque el código en ese aspecto es muy suave para los delincuentes cometen un delito y el código no contempla penas mayores para ese delito, que hoy en día sí fuera un código moderno, fuera un código donde el delincuente teme a la justicia porque serían condenados de manera ejemplar y de acuerdo a los hechos cometidos, pues entonces yo entiendo que también por ese lado bajaría el índice de criminalidad y de delincuencia, porque no es lo mismo que usted cometa un delito hoy en día y que las penas sean 5, 10, 20, 50 salarios mínimos, 30 salarios mínimos, 10 salarios mínimos y una pena de 2 a 3 meses o de 3 a 6 meses. No es lo mismo que usted cometa ese mismo delito con un código moderno donde las penas sean endurecidas, porque aquí hay que endurecer la pena para que el delincuente, el que viola la ley, el que infringe la ley, tenga consecuencias severas para mandarle un mensaje a los demás de que usted corre la misma suerte si comete delito.
No, y la gente, la sociedad dominicana está demandando seguridad, seguridad pública, o sea, seguridad, investigación, se hacen esfuerzos de la Policía Nacional, pero si no hay una legislación que comprometa las acciones, porque por ejemplo, se le va a ser muy difícil a partir del nuevo Código Penal a mucha gente delinquir, porque este código es un código descriptivo. El código aprobado es un código que saca y define a rasgos los delitos. Muchas veces uno como abogado en el ejercicio tenía que ingeniársela y usted veía a veces que una imputación y después el juez te la cambiaba, porque como estamos en un estado de derecho, usted no estaba defendiendo o usted no estaba acusando sobre la base de un hecho real, y cada crimen tiene una tipología y este código es muy descriptivo. O sea, si usted quiere saber, por ejemplo, ahora de los delitos de los funcionarios públicos, están detallados. No te van a meter de que asociación de malhechores, que sé yo cuánto. No. Usted ahí, el peculado, el soborno, todo está tan definido. Óigame bien, dominicano, que hacer lo mal hecho le va a costar. A esa juventud que ha crecido sin orientación y buscando el camino fácil, fájese estudiar, que vale la pena estudiar. Vale la pena estudiar, ¿usted sabe por qué? Por su familia y por usted mismo. Entonces, esa es la gran tarea. Luis, tenemos el tema, se dio el informe. El apagón del 11 sí. de noviembre se debió realmente a la desconexión manual, señores, en la subestación de 138 kilowatt de San Pedro de Macorís. Ahí fue que se dio este hallazgo. Realmente forma parte de un informe técnico que viene dado por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, conocido con sus siglas OCCENI. Y para los que buscaban respuestas, ahí se está dando respuestas y los pueden buscar, que la maniobra provocó un cortocircuito de alta intensidad que activó de inmediato, señores, la protección del sistema, desencadenando una reacción en cadena que provocó ese gran apagón. Parece ser que hay una falla realmente técnica.
Bueno, mire, cuando el humano interviene en situaciones como esa, suelen suceder cosas así. Lo importante es que estamos frente a un gobierno que no tapa nada, que dice las cosas como son. Y ahí está, para la oposición que tanto algarabía y bulla hizo con relación a ese blackout que se produjo el 13 de septiembre, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, ahí está la respuesta. Lo que yo...
deberían mandárselo a los partidos de oposición para que sus técnicos lo vean también.
No, pero lo
que hagan ese ejercicio para que vean qué respuesta en este
pero
gobierno.
Pero lo que ellos tienen que analizar de ese análisis que está ahí en la página web
del Ministerio de Energía y Minas,
para que ellos puedan analizar la respuesta del gobierno y por qué sucedió. Fue un error humano, simplemente. Un técnico se equivocó, hizo el cambio, sacó manualmente, entró una cuchilla de una línea que estaba energizada y eso fue lo que provocó el desencadenamiento de protección para todo el sistema. Fue que se fueron bloqueando todo el sistema y apagando plantas para proteger el sistema de un colapso total. ¿Por qué? Porque la línea de 138 cabe, estaba energizada donde le entró la cuchilla. Si se hace automáticamente, no pasa eso porque el sistema detecta que esa línea está caliente. Ahora, hay gobiernos donde se produjeron en su gestión más de 13 blackouts sin ninguna explicación todavía.
39 en la gestión de Leonel Fernández y uno de 13 horas. Que fue en el 2008. Este informe, debo decir también, que destaca de forma precisa, o sea, se resalta de forma precisa lo que sucedió, pero también hace sus recomendaciones. Y esto es la importancia, y es bueno que la gente, el que esté interesado en el tema, lo pueda ver, que entre las medidas recomendadas figuran la instalación de protectores adicionales en subestaciones de doble barra, ajustes operativos para aprovechar las nuevas tecnologías en generadores térmicos y renovables y la integración de sistemas de almacenamiento con batería para servicios auxiliares y arranque automático. O sea, que ahí hay una oportunidad de mejora. Ahí es que debe contribuir los técnicos, los que dicen tener experiencia, que ahí aborden y que ayuden al Estado dominicano.
¿Que aporten? Claro. ¿Al Estado o no al país?
País. Porque el Estado es de todos. Y no, el gobierno quizá ellos dirán que es de particulares.
Si usted dice que sea al Estado, ellos creen que a un partido particular.
No, porque el Estado es permanente, el Estado es el que tenemos que apostar todos, los gobiernos son temporales. Pero este es el gobierno de todos los dominicanos también, ¿eh? No vamos a ocultar, quiérase para algunos y quiérase o no quiérase para otros. El presidente Abinader trabaja para todos los dominicanos, el esfuerzo que hace. E igual, todos los que aspiran quisieran llegar para trabajar por todos los dominicanos, ¿verdad?
Así es.